Seguimos con Fernando Escriña, Daniel Taschetti y como invitados esta mañana Pablo da Silveira y Daniel Buquet. Y vamos a cambiar de tema, porque la carta de los 10 ex comandantes seguramente nos podría llevar toda la mañana y en algún momento hay que ponerle límites. Habrá obviamente otros enfoques en los próximos días en el programa. Quiero que ahora nos detengamos en otro hecho fuerte de estos días, las declaraciones, en este caso, del titular de la DGI, Eduardo Sáenz de Stat. En el sistema judicial uruguayo, por suerte, los eguren son minoría, si no, viviríamos en una república bananera, dijo Sáenz de Stat, aludiendo al juez Pablo Eguren, y, por supuesto, al fallo del lunes pasado, cuando procesó sin prisión a propietarios de locales de La Pasiva, quienes les impuso una serie de medidas alternativas, entre ellas tareas comunitarias en comedores del INDA. Esa resolución da un mensaje terrible para quien roba la billetera en un ómnibus para dar de comer a su familia. ¿Cuál sería ese mensaje? No robe para comer, haga maniobras de defraudación, tenga un sistema de cajas arregladas, compre en negro, que si tiene suerte y le toca Eguren, lo van a mandar al INDA a tareas comunitarias, dijo Sáenz. Y provocó una de las polvaredas, porque el caso de La Pasiva despertó varias polvaredas, una de las polvaredas, al punto de que el senador Enrique Rubio de la vertiente arquivista, por ejemplo, solicitó la renuncia de Sáenz, o la Suprema Corte de Justicia salió a pararle el carro. ¿Cómo ven ustedes lo que dijo Sáenz? ¿Son aceptables sus dichos?
Me permiten. Yo, en verdad, estoy de acuerdo con lo que él dice. El problema es que lo que me preocupa son dos cosas. Uno es que el director de la DGI lo haga, porque por su investidura, de alguna manera, está generando una presión sobre el Poder Judicial que a mi juicio no debería ser así. Él, si está en desacuerdo, tiene caminos legales para presionar y tratar de cambiar el fallo. En segundo lugar, estoy en desacuerdo con esa gente que dice que, bueno, que una vez que el Poder Judicial se expresa no se puede hablar. Al contrario, yo creo que los ciudadanos tienen todo el derecho del mundo a decir si les parece bien o les parece mal que una sentencia judicial tenga tal o cual arreglo. Es así, como podemos hablar de las leyes o de los decretos del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo. En verdad está bien que se discuta, a mí me parece que esa sanción es un mamarracho, porque en verdad, si miramos cómo trataron a los Rupeñán y el tipo de sentencia que le dieron, y a los dueños de La Pasiva se le da una sentencia distinta, quiere decir que la justicia no es ciega, no está actuando o no está midiendo con la misma vara. El problema es que lo haga un miembro del Poder Ejecutivo, que lo haga el director de rentas, ese es el problema,
claro,
de fondo.
Yo quiero que centremos la discusión en las declaraciones de Sáenz, ¿no? Porque por supuesto que podríamos discutir la resolución del juez, que es otra cosa, ¿no? Me interesa hablar de el director de Positiva, su papel y las consecuencias que ha tenido con sus dichos han tenido, ¿no? Porque han salido a trancarlo tanto un senador del oficialismo como la Suprema Corte, como la Asociación de Magistrados.
Y tercero, sí, lo de Rubio es asombroso, ¿no? Es decir, porque en verdad está bien, le puede parecer que es irracional la salida de Sáenz. Ahora, con ese criterio, él tendría que pedir muchas más renuncias, ¿no? Porque acá funcionarios que han salido a decir cosas que luego no son. Por ejemplo, pues debería pedir la renuncia del canciller de la República, de Gargano, que cuántas veces contradijo al presidente y a los demás ministros, nunca lo hizo.
No, para acá estamos hablando de que se estaría produciendo una interferencia con el accionar de otro poder, ¿no?
Pero yo creo que el problema no pasa por interferencia. Acá hay dos cuestiones. Una es que el director de rentas discrepa con el fallo de un juez. Yo creo que tiene todo el derecho de hacerlo y de decirlo. Si el director de rentas ante los micrófonos dice no compartimos la decisión del señor juez, punto, creemos que deberían estar en prisión, punto, y en todo caso promoveremos medidas en ese sentido, si es que puede, en cuestión que a mí se me escapa, tiene todo el derecho y no hubiera pasado nada. Acá hay un problema de estilo, de forma de expresarse, completamente inadecuada además, porque yo francamente no sé cómo Taschetti tiene la conclusión de que deberían haber sido procesados con prisión. A mí me queda claro que se trata de un delito excarcelable y los jueces pueden entonces tomar esta medida. Puede haber que haya diferencias en las características del delito comparación con otros delitos de defraudación. Por ejemplo, acá no hay, claramente, como en algunos otros casos, no hay asociación para delinquir o este tipo de figuras donde hay un plan que configuran delitos que no son escarcelables, por ejemplo. Entonces, acá hay un problema de estilo. El director de renta, ni el director de renta ni ningún jerarca público se puede expresar de esa manera sobre otro jerarca público, sea un poder independiente o sea un compañero de oficina. No lo puede destratar de esa manera. El director de rentas, que parece como funcionario, una persona con una vocación tremenda por el cumplimiento de su función, incluso más allá de lo que el deber exige, tiene un problema de incontinencia verbal que, para ocupar estas posiciones tan visibles, es francamente problemático, es complicado, ¿no? Un jerarca de esa naturaleza no se puede ir de boca de esta manera, y yo en ese sentido, no sé, otra cosa serán las intenciones de Rubio que se me escapan, pero yo creo que hay que censurar a un funcionario que se expresa de esa forma.
¿Y qué dice el abogado? ¿Qué dice Fernando Piña?
Sí, a mí me preocuparon las declaraciones del director general de rentas por dos motivos. El primero, porque la verdad que no se guardó para nada la forma. Y el segundo, porque tengo la impresión que a partir de allí podrían generarse una, o instalarse, a partir de actitudes así pueden llegar a instalarse en el país cosas que en países vecinos se han instalado, que es esa especie de debate generalizado que hacen jueces, fiscales, funcionarios, etcétera, a propósito de temas muy delicados. Por lo tanto, comparto que tiene todo el derecho a discrepar con un fallo que además es polémico, pero la forma que utilizó no es la correcta. Creo que la Suprema Corte de Justicia hizo bien en emitir una declaración. ¿Por qué? Porque, bueno, algo había que decir, y en definitiva lo que se pronuncia es un poder del Estado. El Poder Judicial nuestro ha sido muy cauteloso en declaraciones públicas. Yo creo que es bueno eso para el sistema, es muy bueno para el sistema, y lo ha hecho en este punto. Es evidente que el Director General de Rentas tiene una tarea poco grata en la sociedad, aun cuando es esencial para la sociedad. Es decir, la recaudación de impuestos es lo que posibilita, ni más ni menos, que funcione la seguridad, la educación, la salud, etcétera. Entonces, frente a una situación de evasión, en un director general de rentas que, como dice Daniel, ha puesto toda la carne en el asador en su cargo, evidentemente que se salió de sus cabales lógicos de lo que era dable esperar en un jerarca de este nivel. Ahora, de allí a pedirle la renuncia, me parece que hay una distancia muy grande.
Ha habido otras repercusiones políticas, ¿no? Por ejemplo, el senador de la correntada wilsonista, Francisco Gallinal, propuso citar a Sáenz a la Comisión de Presupuesto de la Cámara Alta, lo que fue aprobado por el plenario del cuerpo. Gallinal dijo: no es la primera vez que el Partido Nacional debe efectuar consideraciones con respecto a las declaraciones públicas del titular de la impositiva. Y bueno, recordó otros casos, ¿no? La amenaza que a su juicio realizó hacia los dueños de tienda inglesa, la denuncia penal que Sánchez presentó contra Luis Bosar, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Maldonado, por su título agraviado. ¿Pablo?
Yo creo que no hay duda de que el director de ADG se fue de boca y que no debería haber dicho lo que dijo. Podría, efectivamente, estoy de acuerdo con Daniel, haber manifestado su desacuerdo de una manera menos estruendosa. Creo que eso tiene consecuencias negativas para él, que evidentemente está pasando un momento político complicado, pero además creo que tiene un efecto muy negativo, que es haber desviado la atención de lo que yo creo que es lo más grave en este asunto. Lo más grave en este asunto no son las declaraciones de Sáenz, lo más grave en este asunto no es la decisión del juez, pese a que es una decisión muy polémica y además basada en una ley terriblemente imperfecta que deberíamos revisar. Yo creo que lo más grave de este asunto es que el abogado del acusado sea el prosecretario de la Presidencia de la República. Porque ahí sí me parece que hay un problema institucional complicado. No estoy diciendo que necesariamente haya habido algún tipo de manejo de influencias, pero lo que digo es, en una democracia sana hay superposiciones de roles que no tienen que aceptar.
Eso
no, y que alguien sea
así.
Bueno,
o sea, no está en el juicio defendiendo él personalmente.
Es un matiz
históricamente,
realmente.
Uruguay ha tenido
decenas
de gobernantes con la misma situación. Por ejemplo, el ministro de Economía de Posadas, que yo te pregunto, de Posadas, cuando fue ministro de Economía, ¿cerró su estudio?
no cerró su estudio, no sé si sigue creciendo, no tengo la mayoría.
Achugarri, cuando fue ministro de Economía, cerró su estudio.
Creo que acá hay un problema, no, no.
No, hay un problema de fondo.
No, no, hay un problema de fondo.
A ver, si hablan de a uno, si hablan de a uno mejor.
El Ministerio Público encargado de acusar es una dependencia del Poder Ejecutivo. Entonces, ¿qué? El prosecretario de la Presidencia de la República actúe en casos judiciales, es una mala cosa. E insisto, no estoy haciendo ninguna acusación del tipo que efectivamente se esté produciendo.
Estoy de acuerdo.
No me estoy produciendo, lo que digo es, no es bueno. Para una democracia sana, esa superposición de roles no es
buena. Pero acá es importante ver si puede haber influido eso. Yo creo que esto sería gravísimo y justamente es lo que se debería investigar en todo caso.
Mi punto es, creo que de todo este episodio, de este encadenamiento de hechos, lo que a mí me parece más preocupante en términos institucionales, esta es su proposición de errores. Creo que las declaraciones de Zaitestad fueron muy infelices y una de las razones que por las cuales son infelices es que llevó la atención hacia un asunto lateral del problema, que es que el director de la DGI se fue de Boca. Sí, es verdad, se fue de Boca.
Bueno, obligados a discutir sobre este tema, yo quiero decir una cosa para que quede muy clara mi posición. Acá el problema que tenemos de fondo es que tenemos funcionarios, gobernantes mal pagos, y no le podemos obligar a nadie que se dedique full time a la tarea. ¿Sabes cuánto es el sueldo de un prosecretario?
Yo estoy de acuerdo contigo.
Es bajísimo. Entonces los tipos siguen con el doble empleo.
Secretario, no prosecretario.
Perdón, de secretario, no importa,
no,
gana muy mal.
Es una precisión al pasar. El prosecretario es Jorge Vázquez.
Gobernantes part-time. Quiero que lo sepan, tenemos gobernantes part-time y por eso estamos permitiendo que pasen estas cosas.
¿Quiénes supusieron históricamente en los últimos 10 o 15 años a que mejoraran los sueldos de las personas que ocupan cargos ejecutivos? Yo creo que hay responsabilidades políticas, hay efectivamente.
Sin duda,
estoy de acuerdo contigo en eso. Pero efectivamente los políticos deben ser capaces de decirle a la población.
Este problema no le pasa solo a González Hernández, le pasa a muchísimos. Yo conocí sus secretarios de los tres partidos políticos que hacían medio tiempo porque el resto se iban a trabajar
hacia su caso, pero en este caso
no
particular
ir de los sueldos del Estado. Entonces, ¿cuál es el punto acá?
El punto que el Ministerio Público Fiscal depende del Poder Ejecutivo.
Está influyendo para modificar los fallos del Poder Judicial.
Sí, segundo lugar, no hay que investigar eso. Simplemente no tiene que darse la posibilidad.
¿Cómo no?
Una democracia sana, el diseño
que se da tiene que impedir. Me aburre estar todo el tiempo escuchando esta clase de acusaciones. Hay que investigar.
¿Quién acusó?
No, es que cada tanto aparece este tema.
Acá no acusó a nadie. Yo estoy hablando de un problema institucional. Lo que digo es, las instituciones sanamente diseñadas no deben permitir este tipo de situaciones.
Una aclaración institucional. El Ministerio Público y Fiscal, si bien está dentro de la órbita de una dependencia del Poder Ejecutivo, como es el Ministerio de Educación y Cultura, es un organismo con absoluta independencia y autonomía técnica. No hay ningún funcionario del Poder Ejecutivo. No, me pone en cara. Seguramente dice que a lo mejor se dan influencias. Esto es el diseño institucional, porque a lo mejor el Poder Judicial es independiente, pero capaz que alguien influye en los jueces. Entonces quiero aclarar que el Ministerio Público y Fiscal es un órgano autónomo desde el punto de vista técnico y ni siquiera el fiscal de corte, es decir, su jerarca máximo, puede dar instrucciones a los fiscales. O sea, ni siquiera se puede ejercer la influencia en la interna de ese procedimiento. No, el fiscal de corte lo designa el Parlamento. Por lo tanto, tiene las mismas garantías para su designación que la dirección de un autónomo o la Suprema Corte de Justicia o el organismo que se quiera. Todas las estructuras internas son estructuras internas, pero la Fiscalía opera como un organismo autónomo que no es dependiente, salvo desde el punto de vista administrativo, del Poder Ejecutivo. En perspectiva.
Les agrego un elemento más que está sumándose a todo el debate sobre la resolución del juez Pablo Eguren del lunes pasado. Leyendo Búsqueda esta mañana me encuentro con lo siguiente. La nota recuerda el comunicado emitido ayer por la Suprema Corte de Justicia. En ese comunicado, la Suprema Corte evitó pronunciarse sobre el dictamen mismo de Eguren, aclaró en cambio que el magistrado tomó su decisión en uso de una facultad discrecional que le confieren las normas vigentes referidas al procesamiento sin prisión de primarios y a la aplicación de medidas alternativas. La Suprema Corte afirma que la fiscal Mónica Ferrero no solicitó en forma expresa el procesamiento con prisión y que todavía más le indicó al magistrado que si resolvía que el enjuiciamiento fuera sin prisión, aplicara medidas sustitutivas. Pero, parece que para emitir ese comunicado la Suprema Corte se basó en expresiones transcritas por Eguren en la página 11 de su dictamen, en el cual incluye esas expresiones de Ferrero. Sin embargo, la fiscal dijo ayer a Búsqueda que esa transcripción es caprichosa, parcial y desvirtúa mis expresiones. En realidad, lo que yo le dije al juez es que si decidía solicitar el procesamiento con prisión, pidiera la planilla de antecedentes al Instituto Técnico Forense, y que si se inclinaba por hacerlo sin prisión, impusiera medidas sustitutivas de la prisión, porque decidir esa cuestión, como expresa el comunicado de la Suprema Corte, es de su exclusiva potestad. La fiscal también comentó la irregularidad de que Eguren no la hubiera notificado de su resolución, y anunció que hoy irá al juzgado para notificarse, porque oficialmente desconoce los términos en que se expresó. A la audiencia del lunes 17, el juez convocó a los procesados y a sus abogados, pero omitió citar a la fiscal, que se enteró de su resolución por la prensa. En cambio, citó al director del Instituto Nacional de Alimentación, el padre Ibrahim Monzón, protestó la fiscal en estas declaraciones que aparecen hoy.